la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.
Por mi parte, soy o creo ser duro de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, creciente de abdomen, largo de piernas, ancho de suelas, amarillo de tez, generoso de amores, imposible de cálculos, confuso de palabras, tierno de manos, lento de andar, inoxidable de corazón, aficionado a las estrellas, mareas, maremotos, admirador de escarabajos, caminante de arenas, torpe de instituciones, chileno a perpetuidad, amigo de mis amigos, mudo de enemigos, entrometido entre pájaros, maleducado en casa, tímido en los salones, arrepentido sin objeto, horrendo administrador, navegante de boca y yerbatero de la tinta, discreto entre los animales, afortunado de nubarrones, investigador de mercados, oscuro en las bibliotecas, melancólico en las cordilleras, incansable en los bosques, lentísimo de contestaciones, ocurrente años después, vulgar durante todo el año, resplandeciente con mi cuaderno, monumental de apetito. Este es un poema de Pablo Neruda que es autorretrato. Bueno, muy buenas noches, queridos oyentes. Estamos en Taller de Luna, nuevamente con este maravilloso artista, pintor, un hombre de ideas que conmueve, porque es que es el encuentro de ese yo con esa relación del entorno, con esa relación con mí misma, esa mismidad que tanto nos hace reflexionar. Es egresado del Instituto Tecnológico Metropolitano, la Universidad del Municipio de Medellín, como les dije, es de Artes Visuales, y también tiene un proyecto muy lindo, Fernando, que vamos a hablar con él, y es un proyecto que se llama Pigmentos, de un lugar de tertulia maravilloso donde podemos tomar cafecito y hacer también cultura.
Por lo que veo, Yermín, te hiciste invitar ahí.
Claro que sí, para allá voy. Bueno, como sabemos, estamos hoy con Jessy Patiño Pérez, con nuestro querido máster de producción. Muchas gracias, Jorge Benjumea, por esta ayuda con el programa. Mi querido compañero y colega, se me fue el nombre tuyo por estar hablando de otra cosa.
Eso es un nombre muy fácil porque te hace acordar de la infancia cuando uno jugaba pipos y bolitas de cristal, cuartas, o sea, pipos y bolas y cuartas.
Que era y cuando estábamos en clase también, sí. Fernando Cuartas, ese Fernando me hace reír porque en clase uno en la silla y Fernando, ¿en qué va el profesor Fernando? ¿En qué? Mientras uno se corría para otro lado la imaginación. ¿Y quién les habla? Yasmín Zapata, por favor. Bueno, Jessy,
hay muchas cosas por hablar, pero este año, el 2019, se ha considerado por la UNESCO como el año de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es un personaje que nace el 15 de abril de 1452 y muere el 2 de mayo de 1519. O sea, la UNESCO lo considera el año de Leonardo da Vinci. Interesante tener en el programa a un pintor.
Muchas gracias.
Y como el hombre ha trabajado el autorretrato, uno de los autorretratos más polémicos que ha habido en la pintura es el retrato de Durero, que se atreve a pintarse como Jesucristo. Así, con el cabello así suelto, en plano central y en una actitud un poco, digámoslo, religiosa, mística, ¿cierto?
Pero el Jesucristo fue de la época, porque nosotros sabemos que ese Jesucristo es una imagen que no es.
Claro, que no es invención, pero para la época en que aparece ese Durero así pintado, fue un escándalo. cuéntame un poco cuál es la teoría tuya acerca del retrato autorretrato. Bienvenido al programa.
Buenas noches, muchas gracias de nuevo por la invitación, pues por estar aquí. Pues la teoría mía sobre el autorretrato es que en la medida en la que uno se hace un retrato, pues ya no es uno. Pues es uno, pero por convención. Y en la medida en la que uno se hace un autorretrato, se multiplica.
Claro, Rembrandt se hizo autorretratos toda la vida, y creo que hasta los viejitos se hizo toda la vida, se autopintó, digamos así.
Miguel Ángel tiene un autorretrato muy bello en la Capilla Sixtina, San Bartolomé. La piel esta que se está desgastando, que está cayendo, es un autorretrato y es de los más bellos para mí que hay, porque pues es muy particular que un pintor renacentista utilice pues ese medio, pues, o esa forma de representar, no como un Jesucristo puesto en su lugar y bien y tal, sino más bien como una piel ahí, como un pellejo cayendo.
Pero qué interesante esa imagen, ¿no? O sea, qué bueno uno poder hacer los autorretratos de cuando está cayendo, porque es cuando la piel, ¿verdad?, cae, es el concepto de la vejez. O sea, de esa, empezar esa finitud. Muy bonito eso, me parece.
Hay un retrato de Jesucristo que del cual hablamos en el programa pasado, el Cristo de Mantegna, que está tirado en el suelo, está en una forma muy similar a la forma como murió el Che Guevara, o sea, estirado. No se ven si los dos pies en primer plano y el resto al final. Es un cuadro muy muy famoso. Y en parte muchos de los autores del Renacimiento se pintaban dentro de los cuadros. Ahí aparecía el personajito ahí a un lado, como también una impronta personal.
De forma muy modesta en algunas ocasiones. Es muy bello.
Como de aparecer ahí, ella aparecía en el cuadro.
O sea, la firma.
Claro, era como una firma. Pero también cuando había ciertas peleas políticas y ciertas broncas de por medio, los metían en los cuadros a ciertas personas con, que no querían demasiado, como Miguel Ángel, que pinta al Papa en el infierno. Y el tipo, pues, sí, casi lo después, no lo pudieron excomulgar porque ya el Papa había muerto cuando terminó la obra. Pero era cosa como el tamaño, ¿cierto?
Pero que muy contestatario.
Claro, sí, tiene bronca, me jodió toda la vida y lo metió en el infierno.
La baila mocha.
Y ahí quedó para toda la vida. En el programa pasado.
¿Qué tensión tan grande?
Total, quedó ahí jodido de por vida.
¿Y quién daña un cuadro de eso para quitar el papá?
No, pues claro, es lo que decía Yacir en la semana pasada. Un cuadro puede ser un retrato de sí mismo en la temporalidad, claro, y en correcto, el tiempo. Entonces uno, ese que está ahí representado no es Yacir, sino cómo lo ven los que vinieron después.
Y mira que es una de las inquietudes grandes que tenemos los seres humanos en el existir, y es el no existir, y es el olvido, que nos olvide. Entonces ya, pues ya, aunque sea en el infierno, déjenme ahí y quedó para toda la vida recordado, ¿no? Pues es una llama, forma, claro, de...
Este gran escritor antioqueño, Manuel Mejía Vallejo, tiene una frase muy linda que dice: uno sigue vivo mientras haya quien lo siga leyendo a uno.
Es hermoso, sí.
Sí, pues si hay un recuerdo es porque está vivo su obra.
Claro.
Y en el pintor me imagino que pasa lo mismo. Pues,
claro.
Uno de los cuadros permanentemente vivos del arte, digámoslo, ha sido la Mona Lisa. ¿Cuánta gente va y lo ve? Hay un registro de una cantidad de gente que va al Museo del Louvre a mirar la Mona Lisa y está en todo sentido que uno no alcanza a ver el cuadro. Pero estuvo ahí y compra la salida la fotico, que la pone por internet.
De souvenir.
En souvenir. Pero es porque la
Mona Lisa ha sido muy polémica, que era un hombre, que era una mujer, hay de todo alrededor de la Mona Lisa, claro, que si se reía, que lo que pasa es que estaba haciendo un gesto de asco, que no sé qué, pero eso, esa Mona Lisa ha estado toda la vida, el que estudia arte tiene que
estudiar, claro,
la Mona Lisa.
Bueno, pero ahí, hablando con Yacir, él como es pintor, no puede alejar también su simbología de la pintura en todas sus actividades cotidianas, monta un café que se llama Pigmento. Pues como buen pintor. Y recordemos que el pigmento, los pigmentos todos tienen una historia increíble. Por ejemplo, claro, el lápiz azul y todas esas cosas. Fue una guerra, pues la pelea por el azul. Era una guerra por las piedras que molidas daban un pigmento. Recordemos que, por ejemplo, las cochinillas terminaban siendo para pigmentar los trajes de los obispos, lo que llaman el púrpura.
Ajá.
Y era una pelea por conseguir los colores. Bueno, en este caso, pigmento no es una pelea, es un encuentro. Cuéntanos un poco la historia de pigmento.
Curiosamente, ocurre por azar. Es que un día estaba caminando con mi pareja por Bello y vimos un edificio que nos pareció muy muy pues muy bonito. Y nos acercamos pues y resulta que lo terminamos arrendando.
Wow. Pues ¿y dónde queda?
Ese queda en la cuadra de Los Olivos, en el segundo piso de un Envía. Ese es en la calle 48, si no estoy mal.
¿Sí? 48 cerca del parque.
Sí, muy cerca del parque.
A ver, yo conozco la 49 porque yo nací en la 49. Yo nací en la 49 cerca de Fabricato, barrio Manchester. Y arriba la 49, 48 la que sigue un poco hacia la izquierda. Y cerca del parque quedaba la famosa panadería Palacio.
Delicioso.
Yo me imagino que puede ser ese edificio.
Realmente el edificio se hizo famoso dentro de la historia del municipio porque hubo un bar de tangos que era de un pintor que se llamaba Mario Madrid.
claro, yo lo conocí. Claro.
El bar se llamaba Cuesta Abajo.
Claro.
Pues el negocio de nosotros, Pigmento, queda en el segundo piso donde era Cuesta Abajo.
Cuesta Abajo fue un lugar muy tradicional del cual habla muy bien un escritor de Bello que tiene un programa de radio en la Bolivariana que se llama Espitaleta.
Sí.
Porque se mantenía allá. O él tenía esa relación directamente con
Cuesta Abajo.
Con el
señor. Y arrastré por este.
Bueno, contame, ¿qué horario tiene y cómo va uno allá y qué actividades desarrollan?
Pues, por lo general, tratamos de mantener siempre un flujo de exposiciones. En estos momentos estamos en un ciclo de exposiciones que tratan sobre la feminidad en el arte. Y resulta pues que cuando empezamos pues como con el proyecto, teníamos proyectos expositivos y se fueron acercando una serie de mujeres a preguntarnos que si podían exponer. Entonces nosotros en ese momento pensamos pues que el hecho de que eso ocurra no puede ser azaroso que lleguen mujeres a decirnos si pueden exponer o no. Pero de algún modo es un síntoma de algo que ocurre en nuestro contexto, y es o que hay muchas mujeres artistas y que están pues como metiéndole fuertemente la cuestión, o claro, que no están siendo totalmente visibilizadas. En cualquiera de las dos opciones que tuviéramos a raíz de pensar eso, pensamos en que era correcto hacer un ciclo de mujeres en el arte, pues de mujeres que jóvenes que están empezando en el arte y llamarlas a exponer con nosotros y que hagan parte por unos días del lugar.
Recordemos que en Bello la casa de Lola Vélez está en cuestionamiento, si la van a tumbar o no la van a tumbar, si la van a convertir en museo o no, pero Lola Vélez fue una mujer muy importante que trabajó mucho tiempo con muralistas mexicanos, con Siqueiros y con Rivera, y la casa es una casa muy bella, no sé en qué andará ese pleito.
Y tendrá murales.
Claro, tiene murales, la casa está llena de murales. Ella es contemporánea de Débora Arango, pero la casa, un pleito familiar y la alcaldía un poco renuente, no ha querido convertir eso en un museo.
Hasta después de muerto se tiene que tener empatía política para que lo puedan rescatar a uno.
¿Qué sabes de eso?
Pues la verdad, en este momento la casa se está cayendo. Pues.
Ay, qué pesar.
Ay, no.
Pues uno ocasionalmente pasa por ahí y pues la verdad uno no ve ni que la alcaldía le meta mano ni que alguien lo haga.
Sí, wow. O sea, hay que tomar fotos para rescatar, pienso yo. Porque sí. ¿Qué más queda?
Y ya lleva varios tiempos en el abandono y adentro había murales y no se sabe realmente cuál es el estado en el que está, teniendo en cuenta pues que eso es patrimonio del municipio.
Es una triste historia.
Es una gran pérdida.
Triste historia. Y en Bello hay una pérdida patrimonial bastante grande. Los talleres del ferrocarril están en un total abandono. Había un proyecto también para convertirlo en una urbanización o algo así.
Ay, Dios.
Bueno, pero ese es tema de otro corral y no tiene que ver con lo que estamos hablando.
Sí,
aquí.
Pero bueno, sí, está ubicado en Bello por Pigmentos.
Pigmentos.
Bueno, entonces hacen actividades culturales, hacen recitales de poesía, musicales, algo así.
En ocasiones hemos tenido conciertos de amigos y cosas como esas. El lugar está abierto realmente para que ese tipo de cosas sucedan y sobre todo como personas que necesitan un lugar donde ser escuchados o abrirse, pues el lugar está abierto para ese tipo de dinámicas. Y por otra parte, pues nos ha interesado como crear otras dinámicas de consumo. Entonces, por ejemplo, tenemos un café que producen en Andes que se llama La Gloria y es 100% orgánico y lo produce pues una persona que es cercana a la casa. Tenemos en ocasiones algunos vinos artesanales. La comida tratamos pues por lo menos de, si no es orgánica, que no sea importada. Pues no sé si ustedes saben, pero incluso el ajo común de cocina de
chino
y
horrible,
hay,
sí.
Y hay ajito criollo, ¿cierto?
Claro, el ajo criollo, no es como el ajo criollo. Yo también no,
digo, claro. Pues, en alguna medida tratamos de tener ese tipo de posturas porque vendemos también comida. De hecho, el nombre de Pigmentos surge como para hermanar la cocina y el arte. Pues ambos están hechos, tienen un carácter de pigmento, claro, de color, claro. Como lo que contabas vos ahora con la historia de los colores, que uno se ganaba las cochinillas y el lapislázuli y el ultramar y todo el pleito en torno al azul. Entonces esa fue como nuestra idea en principio y la hemos venido desarrollando con calma. La verdad es un espacio emergente, pues no es un gran espacio dentro de lo que se concibe y está hecho desde la autogestión. Pues no, nosotros no vemos dinero del erario público ni nada de esto.
Pero vale la pena apoyar ese tipo de actividades. Uh-huh. De hecho, aquí en el programa de radio hemos traído gente, claro, que tiene cafés orgánicos, que tiene trabajo agroambiental sano, comida sana, y eso creo que vale la pena pues poderlo seguir auspiciando.
Hay que rescatar todos los proyectos.
Y rescatar los proyectos, claro. Cuéntame, ¿hacia dónde va tu proyecto de trabajo pictórico en ese momento?
En estos momentos, como les contaba anteriormente, pues el trabajo era pensar la oscuridad con la pintura, el color. Y de algún momento siento que he estado como pensando la oscuridad, pero en otro sentido, pues como que ese problema de la oscuridad me ha lanzado hacia otras cosas pictóricamente hablando. Entonces como que aparece el color con mayor preponderancia, porque en los trabajos anteriores hacía sobre todo mucho trabajo con grisallas y colores saturados. O sea, hacía una grisalla de violetas y juxtaponía una pincelada amarilla o naranja, se producía como un contraste, pero en estos momentos estoy experimentando con colores que no pertenecían a esa paleta. Azul cerúleo, verdes, magentas, y estoy tratando de trabajar en eso de la mano con el autorretrato, pero que no soy yo.
Claro, claro.
Y hacia eso voy todos los días, tratando de trabajar un poco en eso y con mucha calma.
Bueno, hay una cosa que me parece interesante, que pocas veces uno pregunta a un pintor: la calidad de sus pigmentos, porque no es lo mismo trabajar un óleo que con el tiempo, bueno, hay todos los materiales que cuando se exponen al sol se deterioran,
se van cambiando
el color, se van mareando, y pues hasta los grandes cuadros del Renacimiento, algunos le han perdido color con el tiempo, se han ido mareando. Pero digamos, depende de la calidad del pigmento y el soporte, o sea, las lonas o las cosas con que trabaja. ¿Cómo es tu taller? ¿Cómo haces ese tipo de cosas?
Pues la verdad, yo me he interesado mucho por el uso de medios y he tenido que investigar, pues, como una investigación muy de ferretería, pues.
Sí, claro, eso es la parte artesanal del asunto, claro.
O sea, existen aglutinantes y existen disolventes.
Claro.
El disolvente diluye las partículas de color, ¿cierto? Y el aglutinante, pues, como su palabra lo dice, las reúne, las aglutina. Entonces, los medios tratan de hacer un juego con eso, de aglutinar y diluir a la vez. Y entonces, le toca como experimentar luego con el resultado. Si utilizas mucho aceite de linaza, que es el aglutinante en este caso, por ejemplo, se va a llenar la pintura de brillo, y tienes que ver qué tan conveniente es eso para vos, y puedes utilizar otras cosas. Hay barniz de damar, que también es muy bueno, lo hacen con una resina de un árbol, en este momento no recuerdo cuál, y también sirve para crear ese tipo de medios. También existe el extracto de cobalto, que es otro pigmento con el que se puede acelerar el tiempo de secado. Y hay que ver también la composición de los óleos, el tipo de pigmento, qué tanto cubrimiento tiene o no. Y se trata más de conveniencias que de reglas.
Es un trabajo, pues, muy experimental, de alguna manera.
Sí, pero es un experimento que han hecho todos los pintores. Precisamente ahora que hablas de Da Vinci, para él conquistar un medio propio pictórico que fuera funcional, no tanto pues que creara pues como una imagen bajo leyes matemáticas y cosas que le interesaban al hombre funcionara, sino que el pigmento como tal resistiera sobre el lienzo. Le costó mucho tiempo y uno puede ver grandes restauraciones que se hacen sobre la obra de él. Hay que recordar pues que el óleo llega tarde a la historia del arte, o más bien claro, llega en el Renacimiento, que es realmente una técnica que perdura.
Sí, claro.
Perdura. Entonces al hombre le costó mucho eso, y eso es realmente ha sido la tarea de todos los pintores, hasta los más, no sé, incluso Pollock, por ejemplo, del que hablábamos en el anterior programa, empezó a trabajar con pintura automotriz, porque le daba una mejor consistencia a lo que él quería lograr. Y William de Kooning, por ejemplo, que hace parte también de ese grupo de Nueva York, como era expresionista abstracto, necesitaba un tipo de color que se secara con prontitud, pero le gustaba trabajar con el óleo porque sentía desconfianza con el acrílico. El acrílico estaba surgiendo en ese momento y nadie sabía, pues, como incluso al día de hoy no se sabe realmente cuál es la durabilidad del acrílico. Uh-huh. Pues no hay como absoluta certeza, y hay gente que habla que bueno, que sí, que va a durar mucho tiempo, que está probado y tal, pero en ese momento era una cosa confusa. Entonces el tipo preparaba una emulsión, y es muy raro uno hablar de eso, pues, pero pues en un pintor contemporáneo, huevo, óleo y agua, batidos. Y esa era la técnica matérica de William de Kooning.
Increíble, muy bien.
¿Ve usted?
Entonces yo siento que cada pintor a su manera encuentra también esos medios convenientes de taller, pues eso es puro taller.
Sí, puro taller, pero esas cosas que casi nunca se preguntan. Pues la gente pregunta por su inspiración, pero esa cosa, la manualidad, el secreto del taller es muy importante.
Es muy importante. Por ejemplo, algunos pintores como Francis Bacon decidieron trabajar sin imprimante, o más bien poniendo el imprimante en el reverso, y en algunas ocasiones se dice que el tipo le agregaba arena al óleo, y eso le da, a pesar de que no tiene grandes empastes de pintura, tiene una pincelada característica, que es una pincelada muy seca.
Ajá, sí, claro.
Y logra configurar como un escenario de taller en el que eso se puede resolver. Y así tantos otros de los cuales uno dice, como eso lo puede hacer cualquier persona. Yo lo puedo hacer, por ejemplo, en el caso de Anthony Tapies. Él tiene unos medios de producción propios de él para lo que le interesa. Le interesa hacer un graffiti sobre un lienzo y lo logra. Lo logra contundentemente y mezcla yeso y cuanta cosa de la ferretería común se usa, brea, arenas, y lo logra a su manera. Entonces yo pienso que eso es una búsqueda de cada pintor, pues una relación con la materia, como lo que hablábamos también en el anterior programa, de cuál es la materialidad de la pintura. Pues bueno, el color, pero no es propiamente el color del pigmento tradicional, sino que la brea funciona, la arena funciona, los barnices industriales funcionan.
Sí, o sea, no los colores tradicionales o los materiales tradicionales, sino las invenciones posibles. Pero no sé si de pronto podría uno imaginar que, como pasa en muchas otras partes de campos experimentales, hay un margen de acierto error. A veces unos errores son grandes aciertos.
Sí, eso, pues eso es inminente. En algunos casos ocurre que no funciona la emulsión, pues no aglutina bien el óleo y se cuartea o cualquier cosa, pero entonces de eso se trata, experimentar, ¿no?
Claro. Yo me he preguntado por qué la mayoría de quienes pintan es con óleo, con la técnica de óleo, porque hay otras, pues está la acuarela, está el lápiz, está la otra que es como con las tizas, ¿cómo se llama? No. Las son como unas tizas que uno pinta.
Sí, eso tiene un nombre que llama
pastel. Bueno, es el acrílico. ¿Por qué se escoge el óleo en su mayoría?
Más clásico, pero más durable,
¿no? En este momento, yo creo que alguien elige el óleo por lo que estamos hablando, por conveniencia. Es muy flexible, como les contaba ahora, usted puede preparar una emulsión con agua y huevo, o usted puede empezar a utilizar trementina y linaza en un sentido más clásico. Si usted quiere, no le agrega ningún disolvente ni aglutinante y lo trabaja por empastes, porque el color no cambia en el tiempo de secado, porque pues igual el óleo se supone que no se seca, sino que se saponifica, que es otro proceso químico, pero no hay necesidad de entrar a hablar de eso, porque digamos que si me interesa no crear una veladura en un empaste, el óleo es más útil en algunos casos, todo depende de cómo se maneje, que el acrílico industrialmente, pues por lo menos producido. Entonces se trata simplemente de conveniencias, y en este momento, pues en el que hay una abertura de los materiales, ya se trata de lo que la gente le interesa más que todo. Pero no sabría decirte, yo diría que en el caso de la historia se ha visto que aparecen muchos óleos porque sí, es una técnica clásica y que funcionó, fue demasiado funcional. El temple también existía, que es la pintura, claro, con pigmento y yema de huevo, si no estoy mal, y funcionaba, pero el óleo fue mucho más útil. Entonces yo pienso que eso también es como una característica de tradición, pero sí, en este momento yo pienso que es por conveniencias de cada pintor.
Claro. ¿Y qué proyecto tienes ahora? ¿Hacia dónde va tu línea, digamos, creativa?
Pues mi línea creativa se centra sobre todo en dos cosas, en investigar, tratar de pensar la pintura y en pintar, y en algunos casos pues en el bar de cocinar.
¿Tú trabajas la cocina?
Pues sí, pero es más bien una afición que otra cosa.
Bueno, toman esa afición, es tienen mezcla, como una especie de, vamos a ver, una palabra muy reiterativa, y creo que a veces ya se vuelve un poco cliché.
La química.
No, como una especie de saberes y sabores.
Algo así.
Sí, como, es una mezcla, claro. La cocina es una mezcla.
¿Y cuál es tu plato preferido? O el que tú dices, ese me queda súper bien.
Yo no sé si yo sea muy montuno, pero mi plato preferido son los frijoles. Yo soy muy franco, yo no me voy a poner a hablar de cosas raras o
claro.
Que carpaccio, que una cosa y la otra, no, pues yo soy...
Bueno, nosotros todos somos, digámoslo, agrodescendientes, nosotros somos montañeros.
Sí, claro.
Todos
sí.
Venimos del monte,
María, pues,
de
alguna manera, claro,
somos...
Sí.
Y de verdad, un buen plato de frijoles es un plato muy especial, y nuestras abuelas le ponían dulce, le ponían
total,
panela. Le ponían unas cosas, bueno, y nosotros en Antigua nos hemos dado al pique, pero en algunas partes el pique es muy rico.
Es que los frijoles se presentan con muchas cosas, que con claro, salchicha, que bostonianos, sí, los presentan que con plátano verde, bueno, mejor dicho, es que el frijol, hay unos platos deliciosos, mejor dicho.
Claro.
Yesid, una pregunta, porque ya en esto se nos va el programa y a mí siempre me gusta saber algo, y es, tú siempre... ¿Estuviste dado a pintar en tu vida cuando te diste cuenta, me gustas pintar? ¿O eso cómo llegó a tu vida? ¿Cómo llegó la pintura?
Una buena pregunta de reminiscencia, ¿no?
Sí.
En este momento no lo había pensado, pues, pero es una pregunta muy bella, porque en el anterior programa les decía que me interesó la oscuridad porque mi mamá me enseñó a convivir en la oscuridad, ¿cierto? Y desde que estaba muy pequeño mi mamá también me acercó a la pintura. Entonces, pues yo siempre he sentido afinidad por eso, pues desde pequeño dibujaba sobre todo, no puedo decir pues como quisiera cuadros muy complejos ni cosas como esas. Durante mucho tiempo estuve interesado fue como en aprenderlo. En aprenderlo y en hacer cosas bonitas, supongo yo, como cualquier otra persona. Pero sí, pues eso surgió desde la niñez y fue como algo, fue un proceso muy, muy tranquilo y como no forzado, pues simplemente me gustaba como simplemente como creer que podía crear como pequeños mundos, como caricaturas y cosas como esas. Eso también va muy de la mano del fenómeno contemporáneo, pues yo crecí viendo caricaturas, yo no me voy a poner a hablar de grandes explicaciones ni nada. Entonces, pues, claro, de ahí surge como ese interés.
Qué bonito, ¿no? O sea, ha sido un gusto de vida y un gusto de lo que está a tu alrededor.
Sí, poco a poco eso ha ido cambiando y han aparecido más intereses en eso, pero fundamentalmente de ahí viene.
Bueno, este conversatorio sobre tantas cosas interesantes, sobre una filosofía de lo que es las artes plásticas, sobre esas pinturas de autorretrato y esa reflexión sobre el yo y esa relación con el entorno y los demás, y de un hombre muy joven que hace reflexiones muy profundas con la pintura. Bueno, mis queridos oyentes, como siempre este programa se va acabando, se va terminando desafortunadamente, y no queremos terminarnos y que pues entonces Jessy nos dé sus datos para que se puedan contactar contigo. De pronto alguna persona quieres que le haga un retrato, ¿no? A tu estilo.
Nada raro.
Nada raro.
Nada posible.
Con esa posibilidad que se da.
Pero teniendo en cuenta que un pintor en día no es un decorador de interiores.
Ah, sí, excelente, claro. Aclaración. Sí, que valga la aclaración.
Que me compre la cajita y me pico
para que me salga con el tapete. Sí, no.
Bueno, adelante.
Pues mi correo es jessy.p.p@hotmail.com y nada, pues me pueden encontrar en redes sociales como Jessy Patiño, y les agradezco mucho de nuevo por la invitación y gracias.
Jessy, muchas gracias
muy
a
bien,
ti
muy bien.
Muchas gracias,
muy bien el programa.
Bueno, muy buenas noches Fernando, muchas gracias por este maravilloso programa. Este invitado fue de película, mi querido Luis Fernando Cuartas, mi querido colega. Gracias a nuestro máster de producción Jorge Benjumea, y quien les habla, Yasmín de María Zapata Pavón. Muchas gracias.
Fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.